Parecido Gustavo Leite, muy buen día.
Hola Gloria, buen día. Saludos a la audiencia.
Bueno, creo que tantos desafíos ya se tienen y se continúan. Paraguay ya se convirtió en un país visible y muy creíble, que son todos procesos para llegar a estos títulos.
Y estamos trabajando, Gloria. Yo creo que eso sale en el diario El País de Montevideo. Yo siempre digo que uno puede hablar, pero cuando la prensa internacional, que no se puede comprar, tipo Deutsche Welle de Alemania o El País de Madrid o Veja de Brasil o Globo, Economía de Brasil, diarios que antes ni se ocupaban de Paraguay, hoy se ocupan de Paraguay positivamente, quiere decir que lo cambió. Y eso cambió a partir de que este gobierno se propuso tener reglas claras para la inversión. Se propuso a partir de este gobierno generar un marco de mayor seriedad, y eso se prueba con las inversiones nuevas. Yo siempre hablo de que el régimen de Maquila es un termómetro muy importante. Si habían 46 fábricas en 12 años anteriores y ahora hay 104 fábricas, quiere decir 58 nuevas fábricas en 2 años y medio y habilitándose 2 a 3 por mes, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Nos falta muchísimo, porque el Paraguay estaba muy atrasado. Hay todavía mucha pobreza extrema en Paraguay. Quisiéramos que sea cero, pero hay que trabajar mucho para eso.
Lo que sí implica en todo esto, y volvemos a insistir, estamos en un momento económico en el cual le tenemos a dos países muy importantes y muy grandes, vecinos como Argentina y Brasil, que están en una situación económica bastante complicada, ¿no? ¿Eso también favorece en algún punto o hace de que los desafíos sean más grandes a nivel país?
No, de ninguna manera favorece. Vos siempre querés que tu vecino grande esté bien. Nosotros siempre sostenemos que si Brasil hubiera estado bien, nosotros hubiéramos crecido mucho más. Siempre hay que hablar a la gente de qué es lo que es el crecimiento, por qué es lo que tanto insistimos en inversiones, porque nosotros no conocemos otra forma de generar empleo digno sino a través de la inversión. Y la inversión no va a venir si el país no es creíble. Entonces, por eso que tanto insistimos y por eso que tanto a veces celebramos una buena noticia sobre Paraguay. Antes ni había noticias sobre Paraguay, las que habían eran malas. Ahora hay buenas noticias sobre Paraguay. Eso quiere decir que tenemos más chance de que más jóvenes paraguayos consigan empleo. Y esa es la obsesión nuestra.
Y sobre todo también es desde el inicio que ustedes habían empezado el trabajo de ser visibilizados, ¿no?
Y hay dos temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que íbamos a ir a contar antes de Paraguay? El gobierno anterior, ¿a qué le iba a decir a los inversores? Vamos a Paraguay, que ahí estamos generando una lucha de clases. Nosotros nos vamos y le decimos, vamos a Paraguay, que estamos generando un ambiente estable, creíble, de consenso, de búsqueda, de trabajo conjunto entre todos los sectores, y un país que es altamente competitivo. Nosotros sostenemos que Paraguay no puede darse el lujo de tener los niveles de impuestos o de salario de países de primer mundo que ya desarrollaron ventajas competitivas tecnológicas. Nosotros todavía estamos empezando. Así que yo le auguro mucho futuro si seguimos por este curso. Pase lo que pase, nosotros necesitamos sostener este curso por los próximos 10 o 13 años y espero que siga así.
Cuando, por ejemplo, ocurre esto de ser considerado un país que es visible y más creíble, esto también habla, se hace como, simplemente quiero leer, ¿no? Una parte dice, la productividad de la mano de la obra local es similar a la de Corea. ¿Esta relación por qué lo hacen en esta publicación?
Porque yo comento siempre que una de las cosas que más nos llama la atención positivamente, nosotros pues siempre fuimos muy duros con nosotros, nuestra autoestima, que somos haraganes, que no queremos luego trabajar, y eso es mentira. El paraguayo es súper, ¿vale? El paraguayo trabaja mucho y trabaja bien. Y una empresa coreana, que es THN, que está en Itagua, cuando nos visitó de vuelta un año después de la inauguración, la gente de Corea nos contaron que esa misma fábrica hay en San Pablo, hay en Corea y hay en Paraguay, misma. Y ellos dicen que el obrero, el joven paraguayo es 30% más productivo que el brasileño, es decir, que produce más 30% en el mismo tiempo, con igual calidad, y solamente 2% menos que el coreano, que ya tiene años en ese trabajo. O sea que hay muchísimo potencial, no solamente es el régimen laboral, no solamente es el costo de la energía, no solamente son los impuestos. Creo que el valor agregado más importante que le damos hoy a Paraguay es el joven paraguayo. Entonces, eso es muy bueno y nos pone muy orgullosos a nosotros que gente de afuera hable bien de nuestros jóvenes.
Y sí, nada mejor que eso. Eso da como una posibilidad, inclusive de creer. Lo que usted está diciendo no es un detalle menor, como que somos muy autocríticos en lo negativo, ¿verdad? En como Patient Anaboy, etcétera, etcétera. En todos los niveles, como que el no lo tenemos muy, muy rápido. Pero también se nota de que de a poco hay ese esfuerzo y el cambiar mentalidades lastimosamente lleva proceso, así como usted dice. O sea, son 10 o 15 años más de trabajo constante y no parar nunca.
Así es, no andar a los tupos, ¿verdad? Nosotros infelizmente del 2008 al 2013 tuvimos un gobierno que fomentó invasiones de tierra, fomentó ricos contra pobres, regaló plata a la gente en un sentido cuasi irresponsable, y eso no es sostenible. Es muy lindo de corto plazo. Yo sí creo que el modelo se tiene que basar en el trabajo, en que cada uno tenga que salir adelante por su propio esfuerzo. Eso siempre lo sostuvimos con el presidente Carter desde la campaña hasta hoy. Estamos convencidos que es así. Nadie te regala nada en la vida. Lo que es regalado normalmente la gente no valora, y lo que es ganado la gente cuida con todo. Entonces, yo sí siento que, de vuelta voy a la anécdota del intendente de Itagual, el señor Salinas, me contaba a mí cuando visitábamos una vez THN, esta misma empresa coreana que tiene casi 1.300 jóvenes trabajando ahí. Me dice él, cuando acá es fin de mes en Itagua, es una bendición, es una alegría, están llenos los supermercados, están llenas las hamburgueserías, la gente está feliz en la calle. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente trabaje y con su trabajo pueda costearse sus gustos.
Y sí, es únicamente así. Ministro, ¿cuáles son los desafíos? Estando ya en enero, dentro de esta continuidad y este constante trabajo que ustedes hacen, ¿cuál es el desafío ya o de concreciones de este año de la cartera que le toca?
Nosotros vemos que tenemos que seguir insistiendo en la imagen país y en las oportunidades de inversión en Brasil, en España, en Alemania, en el norte de Italia, en Medio Oriente, que es un mercado gigante para alimentos, y por supuesto seguir con los vecinos, ¿verdad? Nosotros ya hemos puesto mucho esfuerzo durante casi 2 años y medio allí, así que ahora vamos a seguir, en el buen sentido, bombardeando con información y con presencia. Nosotros sí vemos que este es un año importante. Yo estoy, justamente cuando me encuentro de vuelta con el presidente, vamos a fijar fechas para inauguraciones importantes, fábricas que se van a habilitar en la zona del este, alrededor de Mingaguazú y Ciudad del Este. Yo le veo mucho, mucho futuro a nuestra integración con Brasil. Tenemos una integración productiva, no es ningún secreto que vamos a iniciar negociaciones puntillosas sobre el acuerdo automotriz ahora a fin de enero y comienzo de febrero. Eso nos va a generar también a nosotros mucho más visibilidad mediática en Brasil y nos va a posibilitar traer muchas más autopartes o autopartistas a Paraguay. Así que esos son los grandes desafíos. El desafío es que cada vez más paraguayos tengan trabajo. Cuanto más trabajo tengamos, más paraguayos, entonces probablemente menos problemas sociales vamos a tener.
¿Recuerda nombre, digo, números, de lo que cómo terminamos el 2015 en cantidad de empleos que se generaron gracias a las empresas, a las industrias?
Yo sí recuerdo los números de la Secretaría Técnica de Planificación, que creo que eran de allá del tercer trimestre, porque ellos tienen una encuesta constante, digamos, y es que el desempleo urbano, eso quiere decir Asunción y Central, era aproximadamente 9% en el 2013 y a mediados del año pasado era 7,2%. Quiere decir que hemos bajado en el desempleo, también bajó un poco el subempleo. Esas son buenas noticias. No recuerdo los números exactos de empleo porque eso es muy difícil determinar, Gloria, porque son encuestas, o sea, son muestreos. Números exactos nunca vamos a saber, pero yo creo que vamos bien, pero nos falta mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sostener el modelo que nos está dando resultados por fin y apretar el acelerador para que haya cada vez más oportunidades para más gente. Yo siempre digo que el joven que está trabajando hoy en J. Augusto Saldívar, en donde era Radio Nacional, antes había dos vacas y hoy hay una fábrica japonesa, va a estar contento de la oportunidad que le brindó el trabajo que hizo el gobierno para traer esa fábrica allí. Pero al que no le tocó todavía va a decir: a mí todavía no me tocó, no cumplió todavía conmigo el gobierno. Entonces, el gran desafío es tratar de cumplir con la inmensa mayoría.
Por el otro lado también, ¿cómo nos toma ahora, sobre todo desde nuestro comercio, pasando a otro tema, ¿no? El comercio de la situación de Argentina, el tema de contrabando, ¿cómo estamos en eso, ya también con el cambio de presidentes, ¿no? ¿Cómo ustedes están observando?
Mientras en Argentina lo mismo que acá consumimos cueste más barato, va a haber incentivos para el contrabando. Lo que sí yo creo que hay que celebrar es que el gobierno argentino nuevo, actual, ha dado señales de que quiere restaurar una apertura al comercio. Eso es bueno para nosotros porque nosotros le vendemos a Argentina frutas, verduras que proviene de la pequeña granja familiar y también le vendíamos confecciones, calzados, muebles, así que nosotros vamos a tener una reunión bilateral de gabinetes económicos y diplomáticos con Argentina probablemente en febrero para sentar las bases, así como hicimos con Brasil, una integración virtuosa, ganar-ganar, queremos plantear y desarrollar con Argentina algo similar.
Y sí, que es una salida realmente, y finalmente todos salir beneficiados en este tema, ¿no?
Y uno tiene que tratar de arreglar el vecindario primero, ¿verdad? Es muy importante que el gobierno argentino haya dado señales que son también políticamente muy importantes, o sea, nos han pagado una parte de lo que se debía por Yacyretá, han habido señales que llaman la atención positivamente y eso es muy bueno porque crea un marco muy favorable para poder trabajar en un entendimiento más amplio.
Fantástico. Ministro, muchísimas gracias por este tiempo y vamos a seguir hablando.
Gracias a ustedes, Gloria. Saludos.
Hasta luego, hasta luego. Ministro Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio.